4 minutos. Adelante, Cirilo. Don Cirilo.
Ay, sí, Carlote. Sí. Miércoles, y te oigo escuchar, te oigo escuchando. ¿Y de dónde me salió eso? Te oigo diciendo de café y té. Diría ese poeta dominicano, siendo un personaje y aún así diciendo la verdad, Tubérculo Gourmet, que el hombre hombre bebe café. Pero esas son sus teorías.
Ah,
No sé,
okay.
no sé, porque el té también es muy bueno. Carlotti, señor Irujo, Benítez, amigos oyentes. Dentro de los temas, y ya el señor Irujo lo tocó, dijo algo, una pincelada sobre que se está sometiendo a un grupo de personas, miembros y quizás no miembros de la Policía Nacional, por algunos pertrechos militares, armas, municiones y otras cosas que saldrán a la luz en su momento. Como mencioné anteriormente, se presume que toda situación que tenga que ver con armas de fuego, de alto calibre, de bajo calibre, de mediano calibre, es propiedad del Estado. Y es propiedad del Estado porque el Estado es el que al final regula la comercialización y utilización de explosivos, armas de fuego, todo lo que tenga que ver con algo que produzca fuego, oigan la palabra, armas de fuego. El Estado es el que tiene que tener el control absoluto del mismo. Fíjense que cuando una persona compra, aunque ya eso está paralizado por un decreto, es decir, usted no puede comprar un arma de fuego en el exterior y traerla al país así como así. Si se suscitase que sí, y el presidente Abinader dijo, estamos a final de, a, fue a principio de año o final del año pasado, que dijo que iba a haber como una apertura, porque en la realidad, al estar prohibida la importación de armas de fuego, el mercado negro no es fácil, y por una pistola, una persona que necesite estar armado, necesite estar protegido, tiene que buscar un dinero bastante grande por una arma de fuego, que en otros países, como Estados Unidos, que es el país del mundo libre donde el derecho a tener un arma se ejerce, cualquiera va a una farmacia y compra una pistola muy normal, simplemente con su ID. Claro, los diferentes estados tienen algunas reglas diferentes, pero al final, ese país, el país libre, el mundo libre, el derecho a poseer armas, que dentro de la clase jurídica hay algunos juristas que dicen que no es un derecho, pero bueno, una de las enmiendas de la Constitución norteamericana dice que sí, que es un derecho incluso constitucional. La otra corriente que dice que no es un derecho, dice que incluso esto debería eliminarse, y bueno, uno respeta ambas posiciones porque una posición habla del hecho de que las personas que por su condición o por su función deban estar armados, tengan su arma de fuego. Así, los militares, los miembros de organismos de investigación, los jueces, el Ministerio Público y otros funcionarios del gobierno que de una u otra forma el Ministerio de Interior y Policía determine que necesitan la asignación de un arma, y cuando digo la asignación de un arma no quiere decir que el Estado le está regalando un arma, sino que se la asigna. Fíjense que tradicionalmente los alcaldes pedáneos, cuando lo nombraban, antes, no sé ahora, el señor Irujo ahorita que me diga, pero no sé ahora, cuando se nombra un alcalde pedáneo, que son estas personas que representan al Estado y a la ley, a la autoridad, en las zonas rurales, en las zonas montañosas, se le asignaba la placa de alcalde pedáneo y se le asignaba un puñal. No sé si ahora el Estado ya habrá modernizado eso y se le querrá asignar un arma de fuego. No sé si se llega hasta tanto, pero bueno. El detalle es que si las armas de fuego pertenecen al Estado y desde que llegan al país, una persona que la haya importado, recuerden que no se puede actualmente por el decreto que preexiste desde los tiempos del presidente Leonel Fernández, pero en caso de que eso pasara, lo primero que tiene que hacer la persona es cuando trae el arma, obviamente lo avisará, lo traerá por aduana, y es depositar esta arma en material bélico del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque el Estado tiene que tener un control de quién tiene un arma, independientemente de que usted la haya comprado, la haya adquirido. Y aún así, los que compran armas de fuego usadas, es decir, yo conozco un caso de una señora que su esposo era hacendado, tenía un arma de fuego, falleció, y la señora no quería tener contacto ni siquiera con este tipo de cosas y decidió venderla. Cuando eso se comercializa, eso es libre comercio, es decir, eso no está prohibido, eso es libre comercio. Lo primero que se hace es que dicha arma de fuego se deposita, como les dije, en material bélico. Se hace el depósito del acto de venta. Interior y policía evalúa a la persona a ver si está apta para portar un arma de fuego. Y fíjense que el examen todo el examen y todo el escrutinio que se realiza para que una persona porte un arma de fuego, a veces puede resultar subjetivo, porque si bien cualquiera, y esto es ya algo consabido en materia de criminología, si bien cualquiera puede en un momento dado nublársele la mente y cometer un error que después lamentara toda la vida, pudiera que una persona esté apta en principio por estos exámenes, pero uno espera y ruega que en un país caribeño en donde el calor y el calor de cualquier momento, fíjense que hay casos incluso que simple y llanamente por haber tenido un accidente de tránsito, ya la gente quiere buscar su pistola para resolver las cosas sin necesidad, sin necesidad. Porque, ok, si van a pelear, a discutir y se quieren ir a la trompada, ok, después de eso se sentarán, se calmarán y serán amigos. Pero después de un tiro, señores, eso no lo quita nadie. Pues la persona puede someterse a una cirugía, pero hay un tiro. Y cuando eso pasa, eso queda para toda la vida, y al que tú le das un tiro, es tu enemigo de por vida. Recuerdo, Carlotti, que cuando yo estaba en la Dirección Nacional de Control de Drogas como fiscal, que ahí fue que yo aprendí a tirar en el polígono, lo primero que te dicen es, el arma de fuego, desde que la tengas, se considera que está cargada. Nunca se presume que un arma no está cargada, y aunque tenga el seguro, el dispositivo, siempre hay que tener la precaución de que cualquier arma puede autodispararse, causándote daños a ti, causándote daños al otro. Y los instructores te dicen, el día que pase algo, Dios no lo quiera, y usted sacó su arma de fuego, tenga presente que usted tiene que disparar para matar, porque lo van a matar a usted, si usted no lo hace. Entonces, lo más recomendable es que si usted es una persona que se incomoda por cualquier cosa, no busque tener este tipo de cosas. Sin embargo, claro, es un derecho y en la República Dominicana está reconocido. Si usted necesita protección, busque, sí, pero busque asesoría de un experto en seguridad que le explique bien y trate de tener esa inteligencia emocional de saber que si usted está en desacuerdo con una persona, no tiene que sacar su arma de fuego para hacerse notar. Usted puede decir las cosas incluso sin subir la voz. Algunas personas se pierden y bueno, después viene un caso penal lamentable. Antes de terminar, Carlotti,
Tú
debo
sabes,
decir que... Ajá, dime, dime,
No, que tú sabes que pensando yo así, qué cosas me exacerban tanto, son los limpiavidrios. Y me pasó justo ayer que estaba yo mirando, buscando algo en el carro y vino un limpiavidrios
que tiró la esponja.
y me tiró la esponja, empezó. Entonces le digo que no, sigue, le digo que no, sigue y sigue. Y cuando yo le pongo los limpiavidrios de mi carro, entonces él me dijo, ojalá te mates. Entonces, Óyeme, tienen un nivel yo no sé si soy yo nada
Un
más que tiene.
desnivel de educación, eso es lo que tienen.
Sí,
Y
pero
todos están fumados, todos
ajá,
están fumados.
ya, porque tengo uno, para mí, mi nivel de reptil se sale inmediatamente, que yo veo que una persona, sin yo pedírselo, viene y viola mi derecho de estar yo tranquila y de lavar mi carro cuando yo quiera.
Exactamente, sin necesidad de que tú tengas que incomodarte diciéndole que no, porque tú no has solicitado nada.
Exacto.
Entonces tenemos una situación de hace muchos años. Yo estaba en la fiscalía del Ensanche Naco y sometí varios de estos jovencitos, son jovencitos siempre. Ellos están ahí y aunque tú no lo creas, la mayoría están en cuestiones de fumar sus asuntos.
O también huelen cemento.
Sí, porque es más barato, más asequible. Cuando yo se los presenté al juez de la instrucción en medidas de coerción, los dejaba libres y yo le decía, pero magistrado, es que esta gente van a salir, incluso algunos golpearon, porque siempre la más indefensa es una mujer y si tiene el cristal debajo y, oye, te golpean fácil, no creas que no, te golpean.
Claro. O se te paran en la ventana a mirarte si tienes un vestido corto,
Sí,
lo que sea, y uno
le
tiene
faltan el
derecho
respeto.
a andar como uno quiera. Y entonces o sea, tú te sientes que el pana va a abrir la puerta y te va a volar arriba. Entonces está fuerte.
Imagínate tú, un hombre o una mujer, a un hombre es muy difícil, pero a una mujer y a un hombre también, no quieren, no crea que no pase, que le falten el respeto de esa forma, se le suba la sangre a la cabeza, tenga un arma de fuego, la saque y sucede una desgracia, porque el Estado no tiene la previsión. Y yo creo que ahí tiene que juntarse la alcaldía con Interior y Policía y buscarle una solución a esto de una u otra manera.
Era. Bueno, pues gracias, don Cirilo. Usted se despide hasta mañana, entonces.
Hasta la vista.
Baby. Entonces, vámonos con el Capitán Urtecho y el Tráfico Expreso.